esfuerzo. Tú imagínate, tú estás preparando un objetivo y todos los días el hacer el esfuerzo para entrenar, para decir, oye, me estoy preparando para esto, yo creo que también te ayuda en la vida. O sea, que al final, si no te vuelves muy blandito, pierdes el instinto de superación. Y yo creo que darte todo, pues esa pastilla de ciencia ficción, pues a mí realmente no me llega a motivar tanto. Pero creo que el deporte tiene muchísimas cosas buenas y hay que disfrutarlas, hay que vivirlas, hay que sentirlas, hay que emocionarse, hay que compartirlas con gente, y todo eso, pues no te lo da la pastillita. Así que no sé si te hemos convencido, Juanma.
Sí, me habéis convencido.
SLUPP332. Quedarse con este nombre porque esto va...
¿Cuánto va a costar?
No se sabe todavía, no se sabe.
Una pasta, fijo.
Pues ya, está probando al principio en ratas,
sí.
¿Eh?
La han probado en ratas, sí.
En ratas y llevan ya muchos años.
Soy lo más parecido a una rata que hay ahora mismo en la faz de la Tierra.
Bueno, y además que no hemos comentado.
Me lo habéis dicho, pero con toda la mala intención del mundo. Sí.
Eso lo ha dicho Chema. Sí. Sergio Salinero y Estela Navascués ganaron los 15 kilómetros MetLife. ¿Quiénes fueron segundo y tercero en la prueba masculina?
Pues la familia.
¿Tú y tu hermano?
Repartida por ahí,
¿tú y tu hermano?
Él no corrió.
¿Quién?
Su hermano y su hermano.
¿Ah, sí? ¿Los dos hermanos?
Sí.
Es que te he visto hoy subiendo cuesta con, te he visto hoy subiendo una cuesta con Javi.
Sí.
Pues Javi y el Pocho, los dos.
Patas ahí de la carrera.
Sí, sí, segundo y tercero quedaron, ¿eh? Los Martínez, joder, vaya, vaya.
Eso hasta que me ponga yo bien. En cuanto me ponga bien, les quito de ahí, les echo el podio.
Y luego ya sé que me voy a granjear enemistades con esto que vamos a contar, los perros. Es que sí. Hemos visto unas imágenes muy alarmantes de una atleta gijonesa, de Carmen Suárez Corujo, que ha sido atacada por dos perros que se escaparon de una casa. Bueno, es que solo le han dejado sana la cara. El resto del cuerpo lo tiene lleno de dentelladas. Sí, sí. O sea, vendado de arriba a abajo, está ingresado.
Bueno, o sea, es
entre
que casi la matan.
Casi la matan. Casi la matan. Cuando hay gente corriendo...
¿Te ha pasado alguna vez, Chema, que te ataque un perro corriendo?
Sí. Y lo peor cuando te dicen, no, si no hacen nada.
No hacen nada, exacto.
Se me ha tirado un perro encima y yo normalmente soy muy respetuoso. Si veo que un perro está suelto y está el dueño cerca pendiente, lo cierto es que no me preocupo y puedo pasar relajado. Pero hay veces que se te encaran o ladran y tú vas corriendo y no sabes realmente la reacción que puede tener. Y se me ha tirado algún perro encima. Y a mí lo único que pido en esto es que los dueños tengan simplemente precaución y estén pendientes. O sea, que a mí no me importa que puedan estar sueltos, que puedan estar con ellos, pero sí que es cierto, cuando pasa alguien corriendo, pues
claro,
a lo mejor el perro se asusta o quiere
totalmente
jugar.
Totalmente, sí, sí.
No,
a ver,
sabes,
por ley el perro tiene que ir atado y con bozal. Eso para empezar.
No, con bozal no.
Yo creo que sí.
No, solo la raza.
Yo creo que depende de la comunidad.
No, depende del tipo, de las razas. Hay una serie de razas que tienen obligación de bozal, pero no todos los perros tienen que llevar bozal.
Pero yo entiendo que no vas a estar todo el día con el perro atado y con el bozal puesto. Entonces, que el perro también tiene que moverse. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero donde haya gente corriendo, donde hay muchos sitios en Madrid, Madrid Río, por ejemplo, donde hay un montón de gente corriendo, ahí sí que
es una zona más sensible. Luego también, todo el mundo, a ver, en dos semanas sabes qué perro tienes. Sabes si el perro se pone nervioso cuando pasa alguien corriendo o si el perro está su bola en el parque y pasa uno corriendo y no le persigue, no le hace nada, ¿no? Entonces, si tienes un perro que se pone tenso con esas situaciones, ten cuidado, ten mucho cuidado.
Y en el caso de la chica de
Carmen,
al final, fue que era un perro, un Pittsburgh, mezclado con mastín, o sea, no sé si eran...
Vamos,
bueno,
te mata.
No, que la arrastraron, además, la iban arrastrando para llevársela a una cuneta.
Y porque pasó tuvo suerte
policía,
y pasó alguien con un coche, pitó, sí. Y eso un poco
ahuyentó al perro. Y luego apareció la policía y les ayudó a los perros, que si no se la comen.
Sí, pero hay que las personas que pasen con los perros, que está estupendamente bien, pero que tengan cuidado y vayan pendientes.
Y que recojan la mierda.
Eso también.
Ah, por cierto, al respecto, recojan la mierda, aunque sea en el parque, en la hierba.
En la hierba.
Porque es que luego van un montón de niños a jugar y como hacen sus necesidades en la hierba, no se recoge.
No, y cuando es que dice, no, es que le viene bien porque es abono para...
Sí, claro.
No, perdona, el abono ya lo echa el ayuntamiento, no te preocupes. Tú la mierda del perro recógela, que ya aquí vienen con cosas que compran en la tienda y le echan un abono para que crezca la hierba.
La hierba
no crece por la mierda de tu perro.
Joder, estáis solidarizándoos conmigo con los palos que me han dado a mí.
Perdona, es que ser amante de los animales no está reñido con ser un buen ciudadano con los demás.
Joder, que te ha sentado muy bien el ir...
Claro, es que ha entrado en mí la cultura del antiguo Egipto, o sea, estoy... Pero totalmente. Mira, mensaje de Gema y ahora preguntas para Chema.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Venga, vamos con las preguntas. Chemita, ejemplo de entrenamientos de series de cara a un 10K... o media maratón.
Bueno, pues por ejemplo, un entrenamiento sería 10-400 como entrenamiento corto, con la misma recuperación del tiempo que tardamos en hacer las series. Es decir, si las haces en 1:15 los 400, recuperas 1:15. Y otro entrenamiento.
Perdona,
también.
¿Cuántas veces a la semana esto?
Una vez sería un entrenamiento corto. Este de series cortas.
¿Cuántos has dicho? 10-400. 10.
10 por 400 con la misma recuperación lo que tardas. Esto se llama interval, es un buen entrenamiento, este te ayuda a ponerte en forma. Y otro entrenamiento que a mí me gusta mucho es hacer, por ejemplo, serían 8 por 1000, a ritmo un poquito más alto del ritmo que vayamos a hacer en el 10.000. Y aquí podíamos recuperar entre un minuto y medio y dos. Y estos dos entrenamientos posiblemente nos van a ayudar a que aumentemos el ritmo de carrera.
Joder, buenos entrenamientos. ¿Cuánto tiempo es el ideal entre una media maratón y otra?
Bueno, si hablamos de que hay muchas veces de maratón, una, dos, como mucho al año, medias podemos hacer alguna más, pero las podríamos espaciar, yo creo, al menos dejar pasar uno o dos meses antes entre media y media, y todo depende del ritmo que la hagamos, la hacemos de forma muy intensa, si vamos a tope, que necesitaríamos recuperar un poco. Pero ahora, con la placa de carbono, perfectamente en dos meses estaríamos preparados para hacer otra media.
¿Cómo compaginar entrenamiento cruzado, correr, bici?
A mí me gusta más de correr a la bici que de la bici a correr. O sea, si haces más...
O sea, al revés de lo que se hace en un triatlón.
Sí, correcto.
Sí, o sea, te deja... Si haces mucha bici y lo aplicas para correr, realmente te perjudica un poquito. Si estamos hablando más... Cuanto más a nivel profesional, peor. El centro de gravedad te lo baja, te hace llevar el culo un poquito más retrasado, la pisada es diferente, con lo cual no convendría demasiado cruzar tanto entreno en bicicleta, si estamos preparando algo de forma específica. Y sin embargo, si hacemos... estamos muy bien en carrera, lo que hacemos, metemos algún cruzado de bicicleta y eso, vamos a ir a la bici como un tiro y nos va a venir muy bien.
Vale. Y por último, heredero de Kiptum para conseguir el sub-2 en maratón, sub-2 horas en maratón. Me parece que
pues
estamos
huérfanos, ¿no? Nos hemos quedado huérfanos y ahora yo creo que de momento, durante este año vamos a ver los juegos que ocurre, lo que pasa después en otoño, veremos con Kipchoge hacia dónde se queda, Bekele ya está dando también los últimos coletazos, entonces yo creo que, fíjate, si me tuviera que decantar por alguien, yo me iría por los ugandeses, estos que corredores que han batido en 10.000, en media maratón, Kiplimo, Cheptegei, que lo han hecho absolutamente todo, y yo creo que estos corredores están llamados a intentar ser el relevo, pero fíjate que Cheptegei creo que lo intentó en Valencia, le salió mal, así que también la maratón le pone en su sitio, así que veremos, pero yo si tuviera que a medio plazo pensar en dos corredores con potencial y garantías de atacar esas dos horas, iría con estos dos ugandeses, Kiplimo y Cheptegei.
Chemita, un abrazo, gracias.
Nos vemos.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo. ¿Viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Mañana tenemos tiempo de juego antes con el España-Brasil, que es una gran cita. Un España-Brasil siempre es una gran cita. Y por la noche les esperamos de nuevo en la radio. Martes de Semana Santa, estamos encantados de acompañarles mientras ustedes, muchísimos, disfrutan de el descanso, de las vacaciones, del mal tiempo. Pues la radio a esta hora siempre acompaña. A esta hora o la hora que ustedes elijan con el podcast. Gracias, ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son la 1:40 de la mañana y comenzamos poniendo las calles. Lo hacemos dejando atrás pues todo lo que nos deparaba la jornada de ayer, de este lunes santo. Un día, por ejemplo, en el que el presidente del Consejo General del Poder Judicial se pronunciaba sobre la ley de amnistía. Tras abstenerse en el pleno, Vicente Aguilarte avisa de que la norma no puede ser moneda de cambio para investir a Sánchez. Ni esta ni ninguna. Es decir, no se debería de legislar con el objetivo de utilizarlo como una contrapartida. También un lunes en el que los inspectores de Hacienda han calificado de contrario a la Constitución el cupo catalán, que podría aumentar el fraude fiscal incluso, ¿eh? Y también un día en el que Dani Alves ha recuperado la libertad tras abonar el 1 millón de euros de fianza que se le había impuesto. Tras 14 meses en prisión, ahora va a esperar en su casa a que se resuelvan los recursos interpuestos a esa sentencia de 4 años y medio de prisión que le han caído por violación. Pero claro, todo esto era noticia ayer y nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y cercanas al día a día de nuestros ponedores. La Semana Santa es tiempo de devoción, de pasión, de sentimiento, de velas, ese olor a incienso. Es tiempo también de familia, de amigos, pero por desgracia también de lesiones. Son muchas horas soportando bastante peso y el cuerpo, como es natural, se resiente. Así que los fisioterapeutas se convierten durante toda la Semana Santa en grandes aliados y cumplen un papel fundamental. De la misma forma lo hacen las tiendas especializadas en túnicas, mantillas y todo tipo de complementos que son indispensables para los nazarenos. Por todo ello, hoy en el temazo de Poniendo las Calles, vamos a conocer aquellas cosas, aquellos detalles que no se ven de la Semana Santa. Para ello nos vamos, lo primero de todo, hasta Extremadura. Allí el Ayuntamiento y el Colegio de Fisioterapeutas se han unido de nuevo para ofrecer ayuda en el Centro de Atención al Hermano de Carga y Costalero. Y para conocer más sobre todo esto, pues tengo ya el placer de saludar a María Eugenia Sánchez Llanos, la presidenta del Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura. Buenas noches, María Eugenia.
Hola, buenas noches,
Bea. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, lo primero, por acompañarnos en esta hora de la madrugada. Y te voy a preguntar, ¿cómo y cuándo surge esta idea de ofrecer vuestra ayuda a los costaleros?
Bien, pues esta idea surge ya hace varios años, porque se inició realmente sobre todo en Andalucía, en distintas ciudades de Andalucía. Aquí en Extremadura, hace ya por lo menos 10 años, se está realizando en Badajoz, en colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz, y en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres, este es el segundo año. O sea que el recorrido, diríamos, más importante se lleva haciendo en Badajoz, en Cáceres 2 años, pero la verdad es que el año pasado, que fue el primer año en la ciudad de Cáceres, tuvo un éxito y una demanda considerable para poder ayudar a todos los cofrades que cargan pesos en Semana Santa, tanto pasos como estandartes, cruces de guía, las bandas de música. Son muchas las personas que participan haciendo un esfuerzo físico importante.
Además, este año, como novedad principal, habéis ofrecido formación durante todo el año para ayudar en la preparación de los costaleros, ¿no?
Sí, eso se está haciendo también principalmente en Badajoz. En Cáceres aún no ha dado tiempo, pero desde el colegio siempre le ofrecemos la posibilidad de hacer charlas informativas para decirles la mejor manera de cargar los pasos, el tema de estiramientos musculares para evitar sobrecargas, acompañar incluso los ensayos de costaleros y hermanos de carga para decirles de qué manera sería mejor para evitar lesiones y todo este tipo de cosas se ofrece mediante charlas informativas que también se llevan haciendo, como os digo, en la ciudad de Badajoz desde hace ya muchos años y lo agradecen bastante, pues sobre todo el tema de educación en su prevención y luego en los autocuidados que pueden hacer cuando les aparezca algún tipo de molestia.
Bueno, precisamente hablando de molestias y de lesiones, María Eugenia, ¿qué problemas físicos suelen darse más durante la Semana Santa?
Bien, pues sobre todo nos vienen con problemas de cervicalgia y lumbalgia, dolor cervical y dolor lumbar, de la carga de los pasos, de llevar un paso pues eso, lento, mantenido, soportar ese peso. Entonces, pues las partes blandas, los tejidos, sobre todo muscular y tendinoso, pues se resienten de esa carga y de ese movimiento lento repetido durante muchas horas. También atendemos procesos de tendinitis, sobre todo a nivel de hombros, de la carga directa en el hombro y cómo llevan la posición del brazo durante mucho tiempo, los hermanos de carga que van moviendo el palo que sostiene el paso, o los hermanos que van cargando pues con cruces de guía. Esa tensión mantenida, sobre todo tendinitis, problemas de artritis también acromioclavicular de la articulación del hombro, de llevar el peso, y en algunas ocasiones también problemas de miembros inferiores, sobrecarga muscular a nivel de gemelos, de tendón de Aquiles, problemas de dolor en los pies, metatarsalgias del paso, del tipo de paso que llevan y el peso mantenido. Es lo que principalmente atendemos, pero casi la mayoría son problemas de espalda principalmente.
María Eugenia, muchos nazarenos participan desde muy jóvenes y llevan varias décadas participando en la Semana Santa de forma activa. ¿Puede producirse también algún tipo de problema físico a la larga?
Bueno, la verdad es que aunque participen muchos años y muchos de ellos salen cargando en varias procesiones, no solamente en una, hay muchos hermanos de carga y costalero que repiten en la Semana Santa dos o tres procesiones o incluso más, porque cargan en varias cofradías. Son problemas que normalmente, a no ser que alguno por cualquier motivo se agrave, normalmente cuando pasa la Semana Santa llevan luego ya un periodo de descanso y recuperan, no es la Semana Santa el motivo de que les quede una lesión, digamos, permanente para toda su vida. Eso normalmente, afortunadamente, no suele ocurrir, porque no es un esfuerzo mantenido en el tiempo durante todo el año. Empiezan unas semanas antes con los ensayos y luego los días que procesionan, pero sí podría darse a lo mejor alguna lesión de algún problema discal de columna o algún problema eso de una tendinitis que tarde un poquito más en recuperarse, pero no sería la Semana Santa, no se puede decir que sea un motivo que les vaya a acarrear una lesión toda su vida. Puede a lo mejor desgraciadamente darse algún problema puntual, pues como alguien que está manejando algún peso de una forma inadecuada en alguna otra actividad laboral o actividad de ocio, lo que sea. Quiero decir, ¿pueden lesionarse? Pues sí, pero que sea realmente un motivo para que la persona que salga en Semana Santa tenga luego una lesión permanente, pues no, eso tampoco tiene por qué ocurrir. Y en ese sentido sí que lo que es la preparación física previa a nivel muscular, a nivel ligamentario, tendinoso, con los consejos que nosotros le damos, y una vez que pase la carga, diríamos los días de Semana Santa, recuperar un poquito esas lesiones si alguna hubiese permanecido, no tiene por qué darle luego problemas a lo largo del año o a lo largo de su vida.
Estamos arrancando el Martes Santo y claro, desde el Viernes de Dolores pues ha habido ya varias procesiones por toda España, pero también quedan bastantes por salir. ¿Cómo puede ayudar la fisioterapia desde la prevención?
Bien, pues en principio físicamente se debería haber comenzado a preparar un poquito antes. Conviene trabajar la musculatura abdominal, conviene trabajar un poquito también la musculatura de miembros inferiores, sobre todo, y ahora ya que están ya procesionando y que los días de carga ya están aquí, pues conviene siempre calentar un poquito el aparato locomotor, calentar la musculatura, hacer un poquito de ejercicio antes de cargar el paso. Hacer estiramiento de la columna cervical, la zona lumbar, movilizar un poquito hombros, calentar un poco haciendo paseo y carrera antes de empezar a cargar, y luego una vez que se termina la carga y dejamos el paso, pues sobre todo estirar, o cuando hagan un poquito los cambios que hacen entre los distintos hermanos de carga y costaleros, pues en los tramos que descansen, pues sobre todo estirar un poquito musculatura y cambiar esa postura que han llevado debajo del paso, movilizar hombros, movilizar a nivel cervical, movilizar un poquito cintura, rodillas, tobillos, quitar, diríamos, esa tensión tracción que han llevado mantenida mientras están procesionando o cargando el paso. Y siempre eso, antes de ponerse a cargar, calentar un poquito, no ir directamente a cargar, a lo mejor después de descansar por la noche, te toca cargar por la mañana, pues directamente me levanto, desayuno, me pongo debajo del paso, ¿no? Convendría calentar un poquito esa musculatura y luego ya empezar a cargar.
María Eugenia, y para los que ya hayan salido y estén doloridos o resentidos, ¿qué pueden hacer?
Por lo que a nosotros respecta, a nuestro colegio profesional, pues tienen los centros de asistencia, tanto en Cáceres como en Badajoz, que pueden ir para que fisioterapeutas colegiados les valoren, les atiendan, le traten esas lesiones o esas sobrecargas que pueden haber sufrido durante los desfiles e intentar pues eso, aliviarles y que estén de la mejor manera y más adecuada posible para volver a cargar si lo tienen que hacer, o si viéramos alguna lesión que consideráramos que tuviera que ser atendida en algún otro centro o desaconsejar que carguen, también se lo diríamos, pero normalmente son lesiones que con tratamientos de fisioterapia durante estos días le pueden mejorar, le pueden aliviar o se lo pueden solucionar para que puedan seguir procesionando y también estamos para darle consejos, como os he dicho, del tipo de ejercicios que pueden hacer para prevenir y para recuperar esas lesiones. Nos tienen a su disposición, como os digo, tanto en Cáceres como en Badajoz. Ya se ha dado la información pertinente de los sitios y los horarios y los teléfonos para pedir citas. Las tienen en todas sus cofradías y los teléfonos están ya disponibles para que las puedan solicitar.
Perfecto, pues vamos con la última pregunta. ¿Es importante también ir bien vestidos y equipados para prevenir cualquier posible lesión?
Sí, pues claro, el llevar el calzado adecuado y la ropa cómoda es fundamental, eso ellos ya lo saben, los costaleros el ponerse la faja lumbar de la manera adecuada, cómo colocarse la morcilla o el saco en la zona cervicodorsal para no producirse lesiones, que las ropas sean cómodas, que sean de tejido naturales, preferiblemente de algodón, que sean transpirables y que le permitan moverse con facilidad y con soltura, que no les provoquen rozaduras ni le provoquen lesiones. Eso ellos normalmente también en cada cofradía ya les aconsejan de la manera adecuada de vestirse y sobre todo de calzarse, que es fundamental para que los pies no sufran y se eviten rozaduras y presiones inadecuadas que le pueden provocar luego una lesión de la piel, una ampolla, una rozadura que puede llegar a ser muy molesta y después hacer que hagan un paso inadecuado por evitar ese roce o ese apoyo si les está molestando y al final pues provocarse molestias o lesiones a otros niveles, en tobillo, rodilla, cadera o lumbar. El calzado es fundamental para los hermanos que procesionan en Semana Santa.
Pues si alguien tiene alguna duda, a día de hoy se puede ver con ejemplos todo lo que nos ha contado María Eugenia en el canal de YouTube del Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura. María Eugenia, presidenta de este Colegio de Fisios de Extremadura, gracias de verdad por habernos atendido y por la labor que realizáis, que aunque creéis que vuestro trabajo es invisible, nosotros, como habéis podido comprobar, lo valoramos mucho y por eso hemos querido contactar con vosotros en Poniendo las Calles.
Pues muy bien, muchas gracias a todos. Os deseamos que paséis unos buenos días de Semana Santa, que disfrutéis de las procesiones y todo lo que conlleva esta celebración si os gusta. Y bueno, pues la fisioterapia os agradece eso, la voz que nos dais, la visibilidad. Y bueno, pues que estamos para ayudar en este caso a costaleros, hermanos de carga, pero a toda la sociedad en general, para que nuestra salud mejore y cuidaros en lo que en nuestra mano esté. Así que muchísimas gracias, Bea, y buenas noches a todos.
Pues gracias de verdad, buenas noches. Y de Extremadura nos vamos hasta Sevilla para adentrarnos en el corazón de la ciudad, más concretamente en el casco antiguo. Allí está Casa Rodríguez, una tienda dedicada a la pasamanería, en la que todo está cuidado al detalle. Cordones, flecos o cíngulos, artículos artesanales hechos a mano uno a uno. La tienda fue fundada en 1813 y a día de hoy Concha Rodríguez es su dueña. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Concha.
Buenas noches, Bea.
Bueno, la Semana Santa ya ha empezado. Seguro que todos los días hay algún cofrade despistado al que algo le falta o se le ha roto o se le ha estropeado algún complemento. ¿Cómo lleváis el trabajo estos días en la tienda?
Sí, gracias a Dios, ¿eh? Porque si no, no podríamos subsistir. Pues bueno, lo llevamos, verá, bien, ¿no? Intentando ayudar a todo el mundo e intentando también subsistir y disfrutando, porque además cuando son comercios de tanto tiempo, ya no solo te diría que es, a ver, aparte de que vives de ello, es que te gusta.
Según tu experiencia, Concha, ¿qué es lo que más vendéis cada año?
Yo cuando la gente piensa en los cofrades, yo no vendo tapirotes, no vendo postales, no. Nosotros nos dedicamos más que nada al tema de la pasamanería. Cosas así que te dan la vida, ¿no? Te dan la vida porque te dan de comer y porque además lo ves pasar por tu casa, el que pasa por tu casa, y eso es una alegría, la verdad.
¿Y cuál dirías tú que es vuestro producto estrella?
Los flecos. Porque además nosotros hacemos los flecos como el cliente quiera. O sea, que no es un fleco metreado, sino es un fleco como el cliente quiera. A nosotros nos mandan el dibujo de las bambalinas y nosotros nos adaptamos. Eso es lo que más que nada nos personaliza a nosotros.
Concha, yo sé que tú estás detrás del mostrador, pero me han chivado también que te encargas de la elaboración a mano.
Intentamos todo. Hay momentos en que, desgraciadamente, te tienes que dedicar a hacer el fleco y no puedes atender al cliente, ¿no? Pero a mí me gusta, y me gusta mucho también el cliente de a pie, ¿no? Verás, no el que te encarga solo el fleco, sino clientes que vienen de toda la vida porque le hiciste el que tú ni te acuerdas ni nada de nada. Que le hiciste o se lo hizo mi tía o mi abuelo el cordón de medalla. Pues bueno, es bonito y hay veces que sí, pero hay momentos en que no se puede.
Nos vamos quedando sin tiempo, pero Concha, cuéntame, ¿la tienda quién la fundó?
Fue mi abuelo. Mi abuelo estaba trabajando con los hermanos del Olmo, eran unos bordadores. Y bueno, ya le fue bien y tal y cual, compró la casita esta que tenemos ahora nosotros y empezó. Y ya está, y después siguió mi padre, mi tía, ahora sigo yo, ahora sigue mi hijo también. Como somos cofrades, además de, pues nos gusta, ¿verdad? Yo hay veces que digo, mi negocio no es como vender zapatos, que tengo mucho respeto a los zapateros. Es que es una cosa como más personalizada, o por lo menos así lo considero yo.
Bueno, pues hemos tenido a Concha Rodríguez, tercera generación de Casa Rodríguez, una tienda de toda la vida que trata con mucho cariño sus productos, pero también a sus clientes. Un placer de verdad, Concha, haberte tenido y buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Bueno, y ahora queremos conocer tu historia, Ponedor. ¿Eres de alguna cofradía? ¿Te viene de familia? ¿Qué procesión es la que más te gusta de toda la Semana Santa? También queremos saber si has participado activamente de la Semana Santa en algún momento de tu vida. ¿Alguna vez has llevado un paso? ¿Alguna vez has llevado un trono? Cuéntanoslo en Facebook, que nada, vamos a leer esos mensajes. Antes, eso sí, tenemos que actualizar la información.